In humil padlico Spiritu Sanctum, O Signore mia, O Madre mia, io mi affresco di tutto a te. In prebito mi figli all'affetto ti consagro in questo dia. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Todo mi ser, ya que soy toda tuya. O Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Pariendo conciencia con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi apellido en inglés es Broom. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba y yo soy Escobita. Ayer, el 29 de junio, celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Igualmente, fue un día muy especial en la iglesia, porque fue el día que el Papa Benedicto Emérito había celebrado 65 años de sacerdote. Y él tuvo una celebración, una fiesta. Y mientras él estaba en la junta, quien entró fue Papa Francisco para festejar con él. Y le voy a decir lo que pasó y entramos en el tema de este año de la Divina Misericordia. Papa Benedicto Emérito, al ver Papa Francisco, se levantó y sacó su solideo. Ese sería su pequeño sombrero, mostrando su reverencia, su respeto por el nuevo Santo Padre, Papa Francisco. Y Papa Francisco, imitando el estilo italiano, le dio dos besos en la mejilla izquierda y derecha. Y luego, Papa Benedicto Emérito había dado una plática corta, pero muy sustanciosa, que me gustaría compartir con ustedes. Él estaba hablando con Papa Francisco y básicamente tres puntos. Él había dicho a Papa Francisco, gracias, gracias. Muchas gracias por no haberme descartado, más bien por haberme dado una bienvenida a vivir en el Vaticano, a rezar y hacer mis trabajos. En fin, el Papa Francisco en sus escritos dice que lamentablemente vivimos en una sociedad descartable. Descartable significa que cuando es muy común, cuando una persona llega a una cierta edad, edad mayor, la sociedad muchas veces lo rechaza. Y este es una filosofía falsa. El nombre de esta filosofía es utilitarianismo. Utilitarianismo es una filosofía falsa promovida por John Stuart Mill y Jeremy Bentham, que fueron políticos ingleses en el siglo XIX. Y esta filosofía utilitarianismo significa que la persona vale, tiene valor, solamente en cuanto que produzca en forma económica. Lamentablemente, esa filosofía es muy prevalente, muy extendida en la sociedad moderna. En fin, ¿qué promueve telenovelas? y películas y comerciales. La persona que vale más es la persona más guapa o más bonita, más atractiva. La persona que tiene más posesiones tiene el carro nuevo que vale más en forma económica. La persona que tiene músculos puede correr rápido, puede ganar trofeos. En fin, lo que brilla, lo que es caro, lo que es bonito, lo que gana, tal persona es la persona que vale más en la perspectiva moderna pagana. Podemos decir que realmente es una mentalidad muy pagana. Por eso Papa Francisco dice, cuidado con no dejarse contaminar con la sociedad descartable. Si descarta el bebé en el vientre que no quiere que nazca, si quiere descartar el niño que tiene defectos mentales, lamentablemente más que 90% de los bebés que tienen Downs, un cromosoma más, en el vientre de la mujer, más que 90% de ellos están descartados, abortados. Y además, la sociedad quiere descartar a los ancianos, porque ellos son una carga para la sociedad. Están nada más que chupando el dinero que se podría usar por personas más jóvenes. Por supuesto, esta filosofía es falsa. Jesús vino para salvar a todo el mundo, pero Jesús tenía un amor muy especial por los pobres, por los ciegos, por los sordos, por los mudos. El Evangelio de hoy, por los paralíticos, por los leprosos, por los que la sociedad quiere descartar, desechar, como de poco valor. Segundo Papa Benedicto, emérito, el día de su aniversario, 65 años, había dado gracias a Papa Francisco por haber promovido la misericordia. Es decir, que estamos en el año de la misericordia. Desde el 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, hasta el mes de noviembre. Por eso Papa Benedicto Emérito, viendo el valor de promover la virtud más grande en Dios, su infinita misericordia, estaba alabando el pontificado de Papa Francisco por haber puesto hincapié en la misericordia de Dios. Y finalmente, después de haber cumplido 65 años de orden sacerdotal, desde su ordenación en Alemania, hace 65 años atrás, Papa Benedicto Emérito ha dicho, el resumen de los sentimientos que están brotando en mi corazón es la palabra Eucaristía. Eucaristía viene de griego y significa acción de gracias. Cada vez que el sacerdote si pone a celebrar il sacrificio della Messa. E sta celebrando l'Eucaristia, dando grazie a Dio per sua infinita misericordia. Il rostro di Papa Benedetto XVI, al celebrar 65 años, él tiene 89 años de edad, radiaba una paz, una tranquilidad, una alegría. Por eso nosotros queremos dar gracias por Papa Benedicto XVI, por sus 8 o 9 años como Santo Padre, y queremos seguir en las huellas de Papa Francisco promoviendo la misericordia. ¡Qué grande es su misericordia! Hermanos, estamos en el año de la Divina Misericordia, empezando el 8 de diciembre y terminamos el 20 de noviembre. No cabe la menor duda que para nosotros, cristianos católicos, discípulos de Cristo, la manera más eficaz para recibir la misericordia divina es mediante el sacramento de la misericordia. Luego vamos a hablar sobre esto. En este segmento, me gustaría disponer a cada uno de ustedes, a mí mismo también, de hacer una buena confesión en este año de la misericordia, dándoles un comentario sobre uno de los capítulos más hermosos en toda la Biblia. Es el capítulo de la Divina Misericordia, donde Jesús nos ofrece 3 parábolas de misericordia. Es Lucas 15. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. 100 ovejas había, uno se la perdió, pero el buen pastor fue buscar la oveja perdida, a regresarla al rebaño. El buen pastor es Jesús. El rebaño es la iglesia. La oveja perdida soy yo y somos nosotros, porque solamente Dios es perfecto. Y el hombre santo cae 7 veces por día. Por eso nosotros debemos confiar en el amor del buen pastor. Otra parábola es la parábola de la moneda perdida, en la cual la mujer va barriendo su casa y encuentra la moneda y se regocija y llama a sus vecinos para celebrar, porque había ella encontrado la moneda perdida. Pero la parábola más famosa, tal vez, en todo el mundo, encontramos en la última parte de San Lucas, capítulo 15. El título de esa parábola es la parábola del hijo pródigo, pero nosotros también podemos darle otro título, la parábola del Padre Misericordioso. La parábola es tan amplia, hermosa, y yo voy a enfocarme en nada más el regreso del hijo y los regalos que el padre ofrece, regala a su hijo regresado. Sin olvidar lo que dice el Papa San Juan Pablo II, en la parábola del hijo pródigo, el padre representa la misericordia de Dios Padre. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El hijo menor, que llamamos el hijo pródigo, dice Juan Pablo II, representa toda la humanidad, todos nosotros, menos la Santísima Virgen María y Jesús mismo, hemos pecado, caemos, fallamos, pero los brazos de Dios, llenos de misericordia, siempre están abiertos de par en par. Entonces, cuando el hijo pródigo finalmente hace la decisión de regresar a la casa del padre, y el padre esperándolo con tanta paciencia, se lo da tantos regalos. Pero cada regalo tiene un valor o una interpretación simbólica muy profunda. ¿Cuáles son los regalos del padre? Un beso, un abrazo, el anillo, las sandalias, traje de fiesta. Esos son los regalos fuera de la casa. Pero dentro de la casa, el padre tiene todavía más regalos por su hijo. ¿Cuáles son? Fiesta. Música. Banquete. Comida. Y no solamente comida, pero mató el cordero más gordo para celebrar el regreso de Dios Padre. Yo creo que ustedes, si quieren disponerse a confesarse bien, traten de leer Lucas capítulo 15 antes de acudir al confesionario. En manera especial, la última parte de San Lucas capítulo 15 es la parábola del hijo pródigo. Luego vamos a dar la interpretación de los regalos. El beso del padre significa amor. Dios ama cada uno de ustedes. Y no a veces, Dios ama cada uno de ustedes siempre. Y hasta cuando nosotros caemos en el pecado, Dios todavía nos ama. Un ejemplo. Mamás que están escuchándome, seguramente pasó en la formación y educación de sus hijos. Tu hija, cuando tenía 3, 4 o 5 años, tal vez se cayó de la bicicleta y terminó en el lodo. Ahí está tu hija, llena de suciedad, manchando su vestido nuevo con lodo, con una cortada en la rodilla, un moratón en la otra rodilla. Y la niña está llorando inconsolablemente debido a su caída, su herida y su cortada. ¿Qué hiciste tú? Tú fuiste corriendo a socorrer a tu niña de 5 años. Le levantaste del fango, del lodo, hasta ensuciando tu propio vestido. Porque tu niña y su seguridad, su amor, vale mucho más que el vestido que tú estás llevando. Y le diste a tu niña un beso, diciendo que todo está bien, todo está bien. Y tal vez sacaste una toalla para limpiar la niña del lodo. Tal vez buscaste un corita. No significa sacerdote pequeño, sino es una cosa que utiliza para tapar heridas. Corita. Y luego se le tapa la llaga con esa corita. Luego llevas a la niña a la casa, la bañas, lavas su cortada, su herida, y la niña, después de recibir esta atención de amor, de misericordia, cariño, la niña se había olvidado casi completamente el hecho que cayó de la bicicleta en el charco de lodo. Ojalá que las mamás y papás puedan seguir mi analogía o mi cuento. Nosotros somos la niña, y Jesús dice, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Nosotros somos como esa niña, cayendo de la bicicleta, en el fango o lodo de nuestros propios pecados. Y no es que Dios se enoja con nosotros. Eso viene del enemigo. Viene del diablo de pensar que Dios está enojado con nosotros. Al contrario, de Dios vernos caído, lastimado, con moratones, con cortadas, sentado en medio del charco de fango, Dios nos ama todavía más. Por eso, hermanos, la parábola del hijo pródigo, el beso del Padre, significa esto. La virtud más grande de Dios es su misericordia. ¿Qué significa misericordia? Una definición corta para fácil para aprender. La misericordia es el amor de Dios perdonando el pecador. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita, Variando Conciencias. Y dado que nosotros estamos en el año de la Divina Misericordia, el 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre, pensé que es oportuno de motivar a nosotros de realmente bañarnos en la misericordia infinita de Dios. Y la manera mejor, como discípulos de Cristo, católicos, es de acudir al sacramento de la confesión. Dice Jesús de Santa Faustina que el pecado peor es nuestra falta de confianza en la misericordia infinita de Dios. San Pedro falló, Judas falló. Judas terminó quitándose la vida porque no tuvo confianza en Jesús. Mientras Pedro tuvo confianza en Jesús pidiendo perdón, y no solamente Jesús le perdonó, sino le dio el encargo de ser el primer papa en la Iglesia Católica. Esto vimos dando una interpretación de una de las parábolas más famosas en todo el mundo, que se llama la parábola del hijo pródigo, o podríamos darle un título nuevo, la parábola del Padre Misericordioso. Hemos dicho que los regalos del Padre son muy abundantes. Un regalo del Padre fue el beso. Que el diablo trata de tentarnos a pensar que cuando nosotros caigamos en el pecado, Dios no nos ama. Dios no nos quiere. Más aún, Dios está enojado con nosotros. Puro diablo, el amor de Dios es infinito. Y siguiendo mi ejemplo de una niña que cayó de la bicicleta en el lodo, la mamá no rechaza a la niña, sino va corriendo a la niña, dándole un abrazo, un beso, limpiando su llaga, su cortada, le baña, le viste de nuevo, y la niña casi se olvida que había caído de la bicicleta en el fango. Nosotros somos la niña que cayó desde la bicicleta en el fango cuando nosotros caímos en el pecado, pero como una buena mamá, buen papá, Dios siempre tiene sus brazos abiertos. Y ese sería el segundo regalo del Padre. Un abrazo enorme. Ven ustedes en la Santa Cruz. Jesús en la cruz siempre tiene los brazos abiertos. Que significa que su misericordia es infinita. Le voy a decir un cuento bastante famoso en España relacionado con el perdón. Que Dios siempre perdona. Y nosotros podemos ser tentados de creer que llegamos al punto donde Dios no perdona más. Una vez San Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? Jesús dijo, no siete veces, sino 70 veces 7, que es una manera para hablar, que significa que debemos perdonar siempre. Ese es el cuento. Pasó en la ciudad de Córdoba, España, donde se encuentra un sacerdote en el confesionario y se lo acerca a su penitente. Se confiesa, el padre le da la absolución. Una semana después, el penitente regresa al mismo sacerdote del confesionario y confiesa los mismos pecados. El papá, el sacerdote le da perdón. Y viene una semana después y confiesa los mismos pecados. El sacerdote otra vez, con resistencia, le perdona. Viene poco después y confiesa los mismos pecados. El sacerdote ha dicho, yo no te voy a perdonar, porque siempre vienes con lo mismo. No hay cambio en tu vida. Realmente yo pienso que no estás arrepentido. Justo en ese momento, cuando el padre no quiso perdonarlo, el hombre, mirando encima de la pared, había visto un crucifijo grande, gráfico, de Jesús. Y si oyó desde la pared, bueno, si ese padre no te perdona, pero sí, yo te perdono. Justo en ese momento, se despegó la mano derecha de Jesús, se cayó el clavo que lo tenía colgado, y Jesús levantó su mano desprendido y dijo, sí, yo te perdono, y te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el sacerdote escuchando la voz de Jesús, y viendo el milagro del crucifijo en su iglesia, su parroquia, entendió el mensaje de Jesús, que Cristo no vino por los santos. Cristo no vino por los perfectos. Cristo vino en manera especial para salvar a los pecadores. Y luego el hombre regresó al confesionario, confesó de nuevo los pecados al padre, tratando de cambiar. El padre le impartió la absolución diciendo, hijo, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso me gustaría explicar un concepto teológico muy importante para escuchar. Suele escuchar personas que dicen, yo no voy a confesar porque yo repito los mismos pecados. Hay un principio en teología moral que se llama principio de gradualidad o principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Puede pasar que después de confesar y tratan de confesarse bien, que uno caiga otra vez en el mismo pecado. Pero lo que podría pasar es cierto que cayó otra vez en el mismo pecado, pero había pecado menos veces y menos gravemente. Esto es lo que se dice, o se llama, en teología moral, del principio de la gradualidad, o principio de progresividad. Hermanos, no hay que desanimarse. No hay que desanimarse, dice San Francisco de Sales, que lo peor después del pecado es de caer en el desánimo. Por eso Santa Ignacia de Loyola dice, cuando nosotros nos encontramos en el estado de desolación, nosotros debemos luchar fuertemente contra la desolación. Por eso, si nosotros caemos otra vez, simplemente regresar al confesionario y confiar en la gracia de Dios, tratando de evitar las ocasiones del pecado. Porque es cierto que nosotros somos miseria, somos muy frágiles, somos muy débiles. Eso no cabe la menor duda. Sin embargo, Dios es fuerte. Dios es todopoderoso. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es para cada uno de nosotros. Por eso, al regreso, después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre el don maravilloso de Jesús, el sacramento de la confesión, que llamamos la misericordia. Muy buenas tardes, estamos hablando de la Divina Misericordia y estamos dando una interpretación simbólica de la parábola del Hijo Pródigo o de la parábola del Padre Misericordioso. Y estamos explicando la interpretación de los regalos que tienen una interpretación simbólica muy rica. El Padre había dado a su Hijo un beso, significa un amor que nunca se acaba. Abrazo, que significa perdón. Dios siempre nos perdona. Pedro dijo, ¿cuántas veces? ¿Siete veces? Jesús dijo, no, 70 veces 7. Escuchamos el cuento del milagro en la ciudad de Córdoba, donde el Padre no quiso perdonar. Este hombre, Jesús, desde la pared, se despegó su mano y había dado el perdón, la absolución de ese penitente, hablando de lo que se llama el principio de la gradualidad. Lo que debemos hacer cuando confesamos, no podemos siempre eliminar todos nuestros pecados, pero vamos pecando menos y menos gravemente. Luego hay otro regalo que el Padre se lo da a su Hijo, y es el anillo. ¿Qué significa el anillo? El anillo es lo que se lo da los esposos en el sacramento del matrimonio. El anillo significa dos cosas. Nuestra dignidad y destino. Nosotros estamos bautizados, tenemos mucha dignidad. Somos hijos de Dios. Somos templos de la Santísima Trinidad. Entonces la confesión regresa nuestra dignidad que realmente nosotros podemos y debemos vivir como hijos del Padre, hermanos de Jesús, amigos del Espíritu Santo. Dignidad, pero también nuestro destino. Siempre debemos tener frente a nuestros ojos la razón de nuestra existencia. Estamos aquí en este mundo por poco tiempo. Y Santo Ignacio dice que estamos aquí para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor, y mediante esto salvar a nuestra alma. También el anillo significa firme propósito de tratar de evitar esos pecados en el futuro. En fin, una promesa de fidelidad. Es interesante cuando los novios van dando los anillos, el uno al otro, los dos hacen una promesa de fidelidad el uno al otro. Él dice a ella, yo prometo de ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud y enfermedad. Riqueza y pobreza. Hasta la muerte nos separe. Nosotros podemos aplicar las palabras que ustedes han dicho y el uno al otro el día de su boda a nuestra relación con Jesús. Porque dicen las místicas que Cristo es el novio, nosotros la novia. Cristo es el novio místico de nuestra alma y nos ama. Pero Jesús es un amante muy celoso y él no quiere tomar segundo lugar de nadie, ni de nada. Pues acuérdense de su dignidad. El Papa León Magno, la prédica que él había dado el día de la Navidad, que leemos en la liturgia de las horas, dicen, cristianos reconozcan su dignidad. Yo diría su dignidad y su destino. Estamos aquí por poco tiempo, somos peregrinos, caminando hacia la patria que nunca se acaba. Nuestra casa permanente no está aquí. Nuestra casa o morada permanente es el cielo. Otro regalo. El Padre le da al hijo un vestido nuevo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva han hecho el pecado original? Los dos reconocieron su desnudez. Podemos hacer una aplicación paralela en la parábola del hijo pródigo. Si nosotros tenemos la desgracia de caer en el pecado mortal, ¿qué pasa es que nosotros, por nuestra propia culpa, hemos perdido el vestido real o vestido nupcial de la gracia santificante en nuestra alma? No tenemos la gracia santificante si nosotros cometemos un pecado mortal, pecado grave. Pero buena noticia es, al confesarse bien, se nos regresa el vestido real, el vestido hermoso, diamantes, esmeraldas, rubíes, joyas en nuestra alma, que se llama la gracia santificante. Hermanos, debemos tratar de siempre conservar, preservar, defender la gracia santificante. Porque si al morir en pecado mortal, perdemos nuestra alma. Si morimos en la gracia santificante, estaremos salvados por toda la eternidad. Por eso, una buena confesión se nos regresa la gracia santificante. Otros regalos. el padre se la da a su hijo sandalias nuevas. Sandalias significa Jesús, quien había dicho, yo soy el camino, la vida y la verdad. De calzar el hijo menor con sandalias, el padre estaba dándole la fuerza, el camino, la dirección de caminar siempre el camino estrecho que lleva al cielo. Jesús dice que el camino que lleva a la perdición es muy amplio, muy ancho. Al calzarse de las sandalias, estamos llamados para llevar la cruz con paciencia que nos lleva a la gloria. Y finalmente, hay más regalos que el Padre le da al hijo. Y esta vez, en la casa, hay música, hay fiesta y hay el cordero engordado que el Padre se le ofrece a su hijo. Yo creo, hermanos, que esta fiesta que el Padre ofrece a su hijo está relacionado con otro sacramento. Es el sacramento más grande. Es el sacramento que Jesús había instituido el día Jueves Santo por la noche. Es el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Entonces, ¿qué dice esta parábola? Para poder realmente recibir a Jesús en la Santa Misa, en la Santa Comunión, con mucho fruto, con muchas bendiciones, nosotros debemos limpiar nuestra alma. Por eso Santa Ignacia de Loyola, que nos ha dado los ejercicios espirituales, dice que hay un efecto muy íntimo entre, una relación muy íntima entre el sacramento de la confesión y el sacramento de la comunión. En fin, más limpia mi alma, más abundante las gracias cuando yo recibo la Santa Comunión. Por eso Jesús dice, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Por eso, hermanos, mi mensaje hoy día es el mensaje de la misericordia infinita. Espero que cada uno de ustedes puede confiar en forma total, en forma infinita, de la misericordia infinita de Dios. Y la Santísima Virgen María tiene muchos títulos. Títulos poéticos, bíblicos, simbólicos, títulos hermosos. Pero no cabe la menor duda. Uno de los títulos más hermosos de la Santísima Virgen María es María, es la Madre de la Divina Misericordia. Por eso decimos, al final del Rosario, Dios te salve, Reina, Madre de Misericordia, nuestra vida, dulzura y esperanza. Yo voy a rezar a la Santísima Virgen María por cada uno de ustedes, para que ustedes puedan experimentar la misericordia de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es infinita su misericordia. Amén.